La ciudad de Barcelona fue fundada en el siglo I bajo el nombre de Barcino por el emperador Augusto a modo de colonia. Y una vez que los romanos se establecieron en ella, construyeron para protegerla una muralla de 1,5 kilómetros de longitud. En el transcurrir de los siglos, Barcelona fue creciendo urbanísticamente y se fueron estableciendo sus diferentes barrios, muchos de los cuales perviven en la actualidad. Uno de estos barrios es el Raval, ubicado en el distrito más antiguo de la ciudad y en el que actualmente conviven lugareños y gente venida de múltiples países y culturas. Y en sus calles se pueden ver comercios de prácticamente todas las nacionalidades del mundo. Y para conocer la historia y algunos de los secretos del Raval de Barcelona, tenemos con nosotros esta noche en Luces en la Oscuridad Miriam del Río, licenciada en periodismo, presentadora de televisión, copresentadora del programa Cinema 25 en 25 Televisión, coordinadora del proyecto GoBCN Descubriendo Barcelona, dedicada a las actividades culturales, y coautora del libro Hay que mirar y ver, Watson, las mejores pifias y curiosidades sobre el cine en formato cómic. Miriam del Río, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Una vez más a este tu programa.
Claro, es un placer, como siempre.
¿Sí? ¿Cómo van las rutas por Barcelona?
Muy bien, muy bien. Cada vez mejor, porque cada vez Barcelona, digamos que está en el punto de mira de mucha gente de fuera, muchos turistas, y cada vez más gente de aquí, pero no solo de aquí, locales, sino gente de fuera, quiere conocer un poco más de lo que ha sido la ciudad de Barcelona en el transcurso de los siglos, como tú bien decías.
Claro, su historia, sus secretos, ¿no? Sus curiosidades.
Sí.
No sé.
Sí, la verdad es que la gente de Barcelona somos los grandes desconocidos de nuestra propia ciudad, porque claro, siempre que viajas vas con la perspectiva de ver cosas, de caminar, de ir hacia arriba, hacia abajo, pero después de tu propia ciudad te piensas que ya lo conoces todo, que has pasado por aquí mil veces y que ya lo tienes todo bastante visto. Y después viene gente de fuera y te da unos repasos tan increíbles que dices, esto no puede ser, hay que remediarlo.
Es verdad.
Hay que remediarlo y conocer un poco más profundamente nuestra propia ciudad, que tienes muchos secretos.
Sí, sí. Yo conozco gente que me dice, yo he estado en la Torre Eiffel, pero nunca he estado en la Sagrada Familia.
Exacto.
Digo, madre mía, ¿pero qué pasa?
Sí.
¿No? Como lo tienes aquí al lado, piensas, bueno, pero está aquí al lado.
Ya iré. Y con el ya iré, nunca vas.
Nunca vas. Bueno, ¿y en el Raval hace rutas también?
Sí, en el Raval también, porque fíjate, Jordi, que el Raval es una de esas piezas del engranaje de la ciudad más desconocidas, porque cuando, por ejemplo, te dicen, vamos a pasear por el gótico, por el barrio gótico, te apetece. Te dicen, Jordi, vamos a perdernos por el barrio del Borné, te apetece. Pero según cómo, si te dicen, oye, Jordi, vamos a ir al Raval, y tú dices, hombre, ¿al Raval? ¿Pero qué hay en el Raval?
Ajá.
Pues hay muchas cosas. La verdad es que forma parte del tercer tramo de murallas de la ciudad de Barcelona, por tanto, es el tercer barrio más antiguo de la ciudad por este orden. Primero el gótico, después el Borne y, por último, el barrio del Raval.
Bueno, y esta noche nos apetece conocer de tu mano, Miriam, algunos de los secretos y la historia de este barrio del Raval, ¿no? Tan emblemático,
sí,
por otra parte, de Barcelona, ¿no? Si te parece, vamos a empezar por sus orígenes, ¿no?
Sí.
¿Qué significa el nombre de Raval? ¿Cuál es su origen?
Sí, el nombre Raval proviene del árabe Rabat, que significa,
ajá,
suburbio extramuros. Porque resulta que, claro, la ciudad empieza a agrandarse desde lo que sería la zona del gótico hacia el exterior. Y llega un momento que, claro, la primera y segunda murallas, que son las que pertenecen al barrio gótico y al barrio del Borne, llega un momento que no que se queden pequeñas, sino que hay ciertos sectores de la población que están mal considerados, mal vistos, que nadie los quiere tener cerca, que están casi de alguna manera estigmatizados y son obligados a vivir extramuros, fuera de la muralla, por lo que se empiezan a crear núcleos de población extramuros que son los que cobijan a todo este sector de la población. Gente mal vista, mal considerada, muchísima prostitución, y toda esa gente, ¿dónde va a parar? Pues en el siglo XIV va a parar al barrio del Raval.
Porque sus orígenes lo podemos situar en el siglo XIV, más o menos.
Sí, es en el siglo XIV que Pera III, la persona que gobernaba en aquel momento, decide que la zona que queda en la zona, digamos la parte de la derecha de las Ramblas, por decirlo de alguna manera, se integre dentro del recinto amurallado. ¿Por qué? Pues porque es una zona repleta de campos de cultivo, de huertos, por lo cual Pelletarsé con dos dedos de frente dice, oye, si tenemos la comida fuera, prácticamente toda la ciudad se abastece de la comida que sale del barrio del Raval, si tenemos la comida fuera, si vienen invasores, si hay algún problema, un asedio y tenemos todos los huertos fuera, vamos a durar dos días, ¿no? Entonces eso debe de arreglarse, vamos a construir una nueva muralla que pueda proteger todo este tramo, que a pesar de que no vive mucha gente, porque la realidad es que aunque se crea la muralla medieval en el siglo XIV, hasta el siglo XIX la industrialización no es una zona que llegue a poblarse. Ya te digo, era una mezcla muy curiosa, Jordi, porque ahí habían como muchos campos de cultivo, huertos, también habían pues algunas zonas, casas de convalescencia, casas de la caridad, iglesias, capillas, pero también después estaba ese sector de la población que el resto de la ciudad no quería tener cerca. Prostitución, gente de mal vivir,
más gremios marginal.
Mal considerados, marginados, sí.
O sea que el Raval, por lo que comentas, originariamente era un espacio repleto de huertos, ¿no?
Sí,
de campos.
Campos de cultivo, de los cuales pues se abastecía la mayoría de la ciudad de Barcelona.
Algunas de las principales calles del Raval, como la del Carme y la del Hospital, que siguen vigentes hoy en día, seguían el trazado de antiguas vías de época romana, hecho que condicionó la agrupación de los primeros núcleos habitados alrededor de estos espacios, ¿no? O sea que nos situamos en el siglo XIV, por lo que el momento que empezó a perfilarse la forma urbana del Raval fue en el medievo, en la época medieval, ¿no? Como bien decías.
Sí, es en esta época en cuanto se empieza de alguna manera a construirse o a gestarse lo que hoy en día será el barrio del Raval, que es un barrio que hoy en día está muy de moda, ya que el ayuntamiento pues está ubicando ha ubicado ciertos equipamientos públicos, la Filmoteca de Cataluña, el MACBA, diversas universidades.
Es muy bohemio, ¿no? Por otra
sí,
parte, ¿no?
Es una zona muy bohemia. Sin embargo, uno de los problemas que tiene, o de los dos problemas que tiene básicamente el barrio del Raval, es que tiene pues un índice de inmigración muy alto, que a veces crea ciertos problemas con, digamos, la gente que ha vivido toda su vida allí, y después vivienda degradada. Entonces tiene una vivienda que en algunos casos está realmente en muy mal estado y que ves personas pues muy mayores que no tienen la capacidad de alquilarse otro piso en otro lugar y que siguen allí viviendo y que claro, el piso realmente lo miras y dices, madre mía, ¿no? Entonces, a pesar de que se está intentando arreglar esto, está costando. Pero no hemos de olvidar que el barrio del Gótico y el barrio del Borne antiguamente eran otros rabales. Es decir, estaban en muy mal estado, eran zonas muy degradadas, pero que con el tiempo se han ido recuperando y que con el Raval se está intentando hacer lo mismo, pero está costando un poquito más.
El Raval fue tradicionalmente lugar de paso desde Barcelona hacia el resto de la península a través del portal de San Antoni, de la muralla medieval, ¿no? O sea que si nos referimos a los primeros residentes del Raval, del tipo de población que empezó a establecerse en esta zona en el medievo, eran campesinos, ¿no?
Sí.
Y religiosos que fueron, digamos, los primeros residentes habituales del Raval, ¿no?
Sí, a pesar de que no era una zona residencial, se convirtió en zona residencial a partir del siglo XIX. Del siglo XIV al XIX, como decíamos, pues fue una zona poco poblada, en donde, por ejemplo, habían lugares como la Casa de los Huérfanos, que claro, hemos de pensar que el ser huérfano en época medieval era algo muy común. Y muchas veces pues había señoras, mujeres, que no podían hacerse cargo de esos niños y claro, pues debían de dejarlos en algún lugar. Por lo cual venían al Raval, una zona poco poblada, por tanto, lo que sucedía en el Raval se quedaba a menudo en el Raval, quedaba de manera íntima y privada y dejaban en la Casa de la Caridad o en la Casa de los Huérfanos a estos niños para que estas monjitas pues se pudieran hacer cargo de ellos, vaya. Pero no es hasta la llegada de la industrialización en el siglo XIX cuando se buscan lugares donde establecer esas fábricas en la ciudad de Barcelona y dicen, bueno, pues el barrio del Raval está todo lleno de campos de cultivo, hay grandes extensiones donde no hay absolutamente nada, por tanto, terreno abonado, como se diría, ¿no?, para que las industrias se establecieran allí.
Bueno, y de hecho el barrio pasó a tener un origen no residencial, a ser uno de los barrios más densamente poblados de toda Europa, hasta las profundas transformaciones del siglo XX, ¿no?
Sí.
¿Por qué el Raval fue conocido popularmente como el barrio chino?
Pues yo me imagino que por las numerosas actividades marginales que allí tenían lugar, ¿no? El apodo, por lo visto, fue acuñado por un periodista que publicó un artículo en el semanario El Escándalo y se cree que lo llamó así quizás por la cantidad de gente que vivía allí hacinada, ¿no? Porque no hemos de olvidar que prácticamente los edificios, las habitaciones se compartían entre muchas familias, las habitaciones mismas se volvían a partir, se volvían a hacer divisiones dentro de lo que era la misma habitación. Incluso se cree que muchas personas vivían, y que incluso algunos todavía lo siguen haciendo, durmiendo a cama caliente, ¿no? Lo que se suele decir, dormir pues siempre calentito, porque sale uno y entra el otro, ¿sabes? Sí, parece mentira que estas cosas sigan sucediendo, pero siguen sucediendo, y en el barrio del Raval, aquí al lado.
¿Es cierto que el hecho de que el Raval fuera uno de los barrios más, como dices, densamente poblados de Europa, ¿no?, provocó la aparición de cientos de epidemias y enfermedades en la zona?
Sí, hubieron muchísimas epidemias precisamente por la densidad de población que había ahí, y sobre todo epidemias como el cólera. Claro, en aquella época, en época medieval, hemos de pensar que no habían unas canalizaciones de agua como tenemos hoy en día, y muchas veces la gente, pues para almacenar agua, lo que hacía simplemente es hacer un agujero en el suelo y ir almacenando con cubos de agua el agua que pudieran ir necesitando durante el día, ¿no? A menudo estos pozos de agua buena, como se les podría llamar, estaban junto a los pozos negros, es decir, donde la gente utilizaba para hacer sus necesidades. Si estos pozos de agua o estos pozos de negros tienen filtraciones y van a parar donde está el agua buena, pues ya tenemos el cólera montado. Y hubieron cientos de epidemias de cólera, pobrecitos. Claro, imagínate, uno de los barrios más poblados de toda Europa, todos hacinados en un mismo lugar, calles estrechas, poca higiene, suciedad, en un ambiente pues bastante cargadito, imagínate. Y encima todo esto encerrados entre cuatro murallas, pues era el caldo de cultivo para infinidad de epidemias, enfermedades, el cólera, la lepra, la peste negra, la gran epidemia que asoló toda Europa a mediados de...
Y el foc de San Antonio, ¿no?
El foc de San Antonio, sí, es una enfermedad que aquí la llamábamos así, ¿no? El foc de San Antonio, el fuego de San Antonio.
Sí.
El foc de San Antonio es una, bueno, es una enfermedad epidémica, una infección epidémica.
Que incluso que tiene algún tipo de relación con las míticas brujas de Salem, ¿no?
Sí, mira, te voy a explicar. Es una infección epidémica que asoló Europa en el siglo XI y después en los siglos venideros, ¿no? Pero lo que ocurría es que cuando tú la padecías, esta enfermedad te ennegrecía los miembros, de los enfermos, y les padecía algo similar a la gangrena. Y esto lo causaba un hongo parásito que infectaba la cebada, el tipo de pan que se comía en aquella época, que hoy en día también está bastante de moda. Pues la gente, al comérselo, claro, se intoxicaba, y los enfermos sentían como una especie de fuego interior, como que ardían por dentro, ¿no?
Como si estuvieran poseídos.
Exactamente, lo que se solía llamar el fuego de San Antonio, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que, claro, cómo está relacionado con las brujas de Salem, pues las brujas de Salem fue una época muy famosa durante la época de la Inquisición en el siglo XVII, en que Salem, que está cerca de Boston, pues más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas porque supuestamente tenían tratos con el demonio, tenían el demonio dentro, bueno, vete tú a saber cuántas cosas, ¿no? Todas estas chicas, la mayoría mujeres, aunque también había algún hombre, fueron denunciados por la Inquisición por tener su estos tratos. Claro, lo que ocurre es que ya hemos dicho que el foc de San Antonio, o fuego de San Antonio, tú te intoxicabas al comerte este tipo de pan, la cebada. Se cree que estas pobres mujeres, que después muchas de ellas terminaron en la hoguera, simplemente lo que les ocurrió es que todas comieron un pan intoxicado.
Claro.
Claro, simplemente,
o sea,
comieron pan intoxicado.
Condenó a muchas mujeres, ¿no?, pobres, acusadas de estar endemoniadas, ¿no? Y era porque padecían esta enfermedad,
enfermedad,
¿no?,
que comúnmente se la conoce como ergotismo. Que fíjate que la intoxicación de este pan de centeno fermentado contiene los elementos químicos que son muy similares a la droga del LSD.
Caramba.
Por tanto, imagínate, pobrecitas, todas las niñas comiendo este pan intoxicado y, claro, todas haciendo y diciendo cosas totalmente extrañas, sintiendo un fuego interior que les está quemando, y evidentemente todo esto era asociado en aquella época
a la incultura que había,
a la incultura y bueno, y al fanatismo religioso.
Claro,
también.
Claro, claro. A principios del siglo XX, las condiciones de insalubridad del barrio eran extremas, y de muchos de sus edificios que se afirmaba que eran verdaderas pocilgas no habitables para seres humanos. Asimismo, aunque durante el periodo de la Segunda República se pusieron en marcha proyectos de regeneración urbanística del Raval, lo cierto es que primero la Guerra Civil Española y más tarde la larga dictadura franquista condenaron al Raval a una degradación urbana y social todavía mayor. No fue hasta la llegada de la democracia, ¿no, Miriam?, cuando el barrio del Raval empezó su, digamos, definitiva revitalización urbana, ¿no?
Sí, es lo que decíamos, se está intentando, y desde esta época se está revitalizando, ubicando equipamiento público, la Filmoteca de Cataluña, el MACBAR, se realizan conciertos de música, famosos festivales, el Sonar, es decir, es una zona muy, digamos, con mucho éxito entre la juventud, pero que se está revitalizando es desde hace relativamente poco. Porque muchas veces lo que la gente entiende que es un barrio degradado no es una cosa que venga de hoy en día. Hemos de entender que la degradación del barrio del Raval se viene arrastrando desde el siglo XIV, momento en que la mayoría de gremios mal considerados y, digamos, el centro de la ciudad, iban a parar al barrio del Raval. Por tanto, está costando, pero porque es una cosa que ya viene de tiempo atrás.
Bueno, y también es una, creo yo, una zona de ocio, ¿no? Para los jóvenes hay bares, hay discotecas,
pero
también.
No solo hay bares, es que la realidad es que el barrio del Raval es una
zona cultural.
Es un barrio muy desconocido, pero con muchos tesoros. Tiene lugares
emblemáticos, ¿no?
Como por ejemplo el monasterio de San Pau del Camp. Ajá. Que es el monasterio, atención, más antiguo de Barcelona. Es del siglo X. E incluso se cree que podría ser anterior.
Caramba.
Imagínate, ¿no? Un monasterio románico, el más antiguo que hay en Barcelona, y resulta que está en un barrio muy desconocido. El barrio del Raval.
¿Se puede entrar en este monasterio?
Un monasterio, se puede ver, tiene un claustro precioso, con unos jardines increíbles. Es una iglesia, para mí, de las más bonitas que hay.
¿En tus rutas vas?
Sí, de hecho, nosotros tenemos una ruta que es la ruta del Raval Oculto, en donde precisamente visitamos este lugar. Es un lugar fantástico, con mucho simbolismo, porque el románico tenía mucho de simbolismo y bebía mucho del arte de los romanos. Por tanto, hay ciertas referencias a la cultura grecorromana. Es muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. Bueno, de hecho, en la web www.gobcnrutas, todo junto, gobcnrutas.com, podemos encontrar todas las rutas que hacéis, ¿no?
Sí. Ahí fantástico. Tenemos toda la información, y prácticamente un par de sábados al mes tenemos esta ruta disponible.
Uh-huh. En el Raval también es conocida la calle de la Cera, con una gran histórica comunidad de etnia gitana. El nombre proviene de los ríos de cera formados por las numerosas velas colocadas ante la Virgen de esa calle para protegerse de la peste. De esta comunidad surgió la rumba catalana, ¿no? Todos recordamos a Peret, al famoso Peret. ¿Qué nos puedes decir de la capilla de San Llàtzer o capilla de San Lázaro? ¿Es cierto que originariamente formaba parte de un hospital para leprosos?
Sí. Es otra de las maravillas que tenemos en el barrio del Raval. La capilla de San Lázaro es originalmente una capilla románica también del siglo XII. Hemos de pensar que todo esto estaba ubicado cuando todavía las murallas no estaban construidas en este último tramo. Por tanto, tanto la capilla de San Lázaro como San Pau del Campo, no San Pablo del Campo, estaba todo alrededor. Lo único que se veía eran campos de cultivo, huertos. De ahí lo de San Pau del Camp, alrededor todo lleno de campos, ¿no? Y la capilla de San Lázaro, pues es una capilla románica del siglo XII que había sido también, tenía anexado un pequeño hospital de leprosos, porque no hemos de olvidar que la lepra es una enfermedad muy antigua, que aquí en Barcelona hubieron también muchas epidemias de esta enfermedad, y que los enfermos no podían ser tratados con el resto de enfermos en los hospitales, digamos, típicos de la ciudad. Debían de ser tratados en lugares aislados. porque, como bien sabrás, recuerda la película Ben-Hur, el Valle de los Leprosos.
Que hace poco con tu padre hicimos una entrevista.
Pues ellos no podían ser tratados ni podían vivir cerca. Era una enfermedad que estigmatizaba a la persona que lo sufría porque era muy desastrosa estéticamente. Te afectaba a lo que serían pues la nariz, las orejas, perdías miembros. Entonces, claro, desastrosa estéticamente lo era. Y en un momento en que la gente, por una enfermedad como esta, te excluía totalmente, eran obligados a vivir en zonas aisladas. Y además, fíjate cómo eran obligados a llevar unas campanitas en los tobillos para ir avisando que llegaban. Fíjate, ¿no? Las personas encima sufren esta enfermedad, encima se ve totalmente aislado y bueno, olvidado completamente.
Qué trama se vivía en esas épocas, ¿no? El Hospital de la Santa Creu o de la Santa Cruz es otro, creo, de los edificios históricos más emblemáticos también, ¿no?, del barrio del Raval.
Sí, es otro de los lugares, de uno de los hospitales más antiguos que hay en la ciudad de Barcelona, que llegó a ser uno de los hospitales más importantes en época medieval porque se construyó en 1401 por el Consell de Cent, que era el ayuntamiento de la época, y la realidad es que se construye para aglutinar todos los hospitales más pequeñitos que habían alrededor, ¿no?, para dar un mejor servicio. Y cuando tú entras en el Hospital de la Santa Creu, en todo lo que es el recinto, que es un recinto fantástico con un claustro precioso, muchas veces si la gente no conoce la historia se piensa que es una iglesia. Porque no, sigue un poco la estela de los claustros eclesiásticos y puede dar la sensación de que estás en una iglesia, pero no es una iglesia, es un hospital, ¿no? Y bueno, se hizo también muy famoso este hospital porque, bueno, ya siglos más tarde, estamos hablando ya de la última época, en siglo XX, allí falleció Antonio Gaudí.
¿Ah, sí?
Sí, murió allí.
Después de ser atropellado por un tranvía.
Exactamente. Tú sabes que en la última época Gaudí, bueno, había ya muerto su amigo y mecenas, Eusebi Güell, ya prácticamente no le quedaba familia. Estaba como muy imbuido en todo lo que era la construcción de la Sagrada Familia y había dejado bastante su aspecto personal. Llevaba el pelo como muy enmarañado, hacía días que no se cambiaba de ropa, mucha barba. Por tanto, él es atropellado por un tranvía y cuando cae al suelo nadie lo reconoce.
Caramba.
Se piensan que es una persona que vive en la calle, por
un
tanto,
indigente.
Exacto. ¿Y qué hacen? Trasladarlo al hospital de pobres que estaba en el barrio del Raval. Se lo llevan al Hospital de la Santa Creu y se pasa allí un tiempo hasta que finalmente la gente de la Sagrada Familia, después de días y días buscándolo por todos los hospitales, lo descubren ahí. Y él, que ya estaba en las últimas pero tenía el punto de lucidez, intentan trasladarlo y él dice que no, que él se sentía bien entre los pobres y entre ellos muere.
Y allí falleció.
Sí.
Caramba,
sí,
qué historia, no la conocía, caramba.
Sí.
Bonita, o sea, una persona humilde.
Hasta el último momento,
sí,
humilde.
Sí, además muy, muy espiritual también. ¿Qué importancia tienen las drassanas reales del barrio del Raval, ¿no? Ahora creo que está allí el Museo Marítimo.
Sí.
Y todos los visitantes, es fantástico porque allí se construían las antiguas...
Los barcos,
exacto, ¿no?
Se construían todas las naves de la Marina catalana, o, bueno, de lo que era la antigua corona catalana aragonesa, y es uno de los edificios más importantes del barrio del Raval, pero no solo del Raval, sino de Barcelona, de España, incluso de Europa, ¿no?
¿Sí?
Porque es uno de los monumentos de arquitectura gótica civil más importantes que hay en todo el mundo. Es del siglo XIV y bueno, estuvo en activo creo que hasta 1930, una cosa así, y era allí, tú vas allí y bueno, la realidad es que es un espacio genial, grandísimo. En ningún lugar se conserva unas ataranzas, unas drassanas en tan buen estado como las que tenemos en Barcelona.
Hay un barco a tamaño real,
sí,
del siglo, sí, no sí, sé, sí, del siglo XV, sí, o del siglo XVI.
No recuerdo el siglo, sí, pero es una
fantástico.
Creo que es una réplica, o bueno,
sí,
es genial, ¿no? Y te da
enorme
un poco la idea de la magnitud, sí, del lugar que se utilizaba para reparar los barcos, incluso también para construirlo, ¿no? Claro, las ataranzas delante del mar, claro.
Uh-huh. ¿Qué historia hay detrás del anfiteatro anatómico del Raval también? Creo que está construido en el siglo XVIII, ¿no? ¿Fue construido?
Sí, 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 se construyó en el 1700 y pico, y esto está también dentro del recinto del Hospital de la Santa Creu, del cual hablábamos ahora, ¿no? Claro, es otro de los lugares emblemáticos, pero tan emblemáticos que hasta se han llegado a rodar películas dentro,
¿sí?,
de este anfiteatro.
¿Qué tiene de especial?
Sí, bueno, es el lugar donde los estudiantes de medicina hacían las prácticas de anatomía, es decir, diseccionaban
los cuerpos
humanos para que los estudiantes pues pudieran entender cómo funcionaba el cuerpo, cómo era el interior, etcétera, ¿no? Claro, hemos de pensar que desde la construcción del hospital, pues la medicina va evolucionando. Claro, el hospital se construye en 1401, pero bueno, como la medicina va evolucionando poquito a poco, y ya sabemos, en el norte de Italia surge el galenismo, que es esta corriente humanista que, por la cual cirujanos y médicos pues empiezan a interesarse un poco por la fisiología, por la anatomía del cuerpo humano. Esta corriente se va extendiendo en toda Europa y empiezan a realizarse unas pequeñas disecciones tempranas en animales. Pero solo en animales, ya sabes que las disecciones humanas estaban totalmente prohibidas, el cuerpo humano no podía profanarse, por tanto lo que se hace es utilizar perros, ratas, venados, cerdos, todo tipo de animales. Pero a partir del Renacimiento y al siglo XVI, las disecciones se empiezan a regularizar y empiezan a realizarse pues, por motivos de investigación legal. Fíjate, a veces porque había la sospecha de un caso de envenenamiento y necesitaban abrir el cuerpo humano, ostras, pues para ver qué había sucedido, en plan CSI total.
Una especie de autopsia, ¿no?
Sí, totalmente. Y claro, estos cuerpos, hemos de decir que solamente los cuerpos que se utilizaban para diseccionar eran de reos, plebeyos, que no tenían familia y que habían sido condenados a muerte. Por tanto, nadie los iba a reclamar. Y no era una casualidad que el anfiteatro estuviera ubicado al lado de un hospital. Y encima un hospital de pobres, cuyos cuerpos nadie iba a reclamar posteriormente. Por tanto, nada es casual. En época medieval es una época tan complicada, tan dura, que las cosas no hay nada que sea por casualidad. Todo se hacía por un motivo.
Con tus rutas también podemos visitar este anfiteatro.
También, ¿sí? También, sí.
Fantástico. Y si nos referimos a uno de los personajes, digamos, más misteriosos y siniestros de la historia del Raval.
Sí.
¿Quién fue Enriqueta Martí, más conocida como la vampira del Raval?
La vampira del Raval, sí. Pues fue una señora, por llamarla de sí, alguna manera,
sí.
Fue una prostituta proxeneta que en la Barcelona de principios del siglo XX se dedicaba a raptar niños, uh-huh, a los que después asesinaba. Uh-huh. Fíjate, uh-huh, lo más escabroso de todo esto es que no solo los asesinaba, sino que después los descuartizaba y utilizaba sus vísceras, cuerpo, la grasa del cuerpo humano para realizar pócimas y ungüentos que después vendía a la burguesía catalana.
¿Qué dices?
Como remedios, imagínate, pues por ejemplo, para la calvicie, la impotencia, imagínate, ¿no? Fue una auténtica asesina en serie de la época, a la que finalmente detuvieron, pero a la que todo el mundo tenía mucho miedo, Jordi, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se decía que tenía una libreta con todos sus clientes. Y en esa libreta figuraban personalidades súper importantes, médicos, abogados,
o sea,
gente de la época.
Los papeles de Panamá de la época.
Exactamente. La gente que pagaba por sus ungüentos y sus pócimas, ¿no? Se cree que algunos pues pagaban esos ungüentos sin saber de dónde salían, pero había otros que sí sabían cuál era el origen.
Una broma que he hecho, ¿no? Porque no tenía que ver, ¿no? Esto es horroroso, tres veces o cuatro peor, ¿no? Porque esta señora, por lo que dices, asesinaba a niños, ¿no?
Sí,
asesinaba
sí, sí,
a niños.
Bueno,
¿no?
Cuando la descubrieron en el interior de su casa, descubrieron unos sacos con restos óseos pequeñitos de huesos, también descubrieron tarros, infinidad de tarros que cada uno, pues bueno, debía de curar una enfermedad concreta, grasa, vísceras, sangre, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más.
Bueno, tras la denuncia de una vecina y el testimonio de una niña, los agentes del orden inspeccionaron el piso de esta señora, por decirlo de una manera, ¿no?, de Enriqueta Martí, y allí encontraron, como bien dices, un saco con ropa de niños llena de sangre y un cuchillo, ¿no? También encontraron otro saco con ropa sucia, pero que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber sido expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. En otra habitación, cerrada con llave, los policías encontraron unas 50 jarras, potes y palanganas con restos humanos, como bien dices, Miriam, en conservación, ¿no? Y que contenían grasa hecha manteca, sangre coagulada, cabellos de niños, esqueletos de manos y polvo de hueso, ¿no? La vampira del Raval fue detenida e ingresada en la ya desaparecida prisión de Reina Amalia el 12 de mayo de 1913, y un año y tres meses después de su detención, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal, ¿no?
Sí, se cree que cierta burguesía catalana pagó porque ella fuera asesinada.
Vaya historia esta señora. No sé si se ha hecho alguna película porque de terror, porque
bueno,
vaya,
se ha hecho
vaya guión.
Una obra de teatro.
¿Sí?
sí, una obra de teatro. Y la verdad es que no dudo poco que próximamente haya una película, porque es totalmente de guión, parece mentira.
Pero de terror, terror.
Total.
Menuda mujer. Bueno, voy a recordar tu web, Miriam, porque nos has dejado con la miel en la boca, ¿no? Ganas de visitar estos lugares in situ del Raval. www.gobcnrutas.com, es así, ¿no?
Correcto, gobcnrutas.com.
Bueno, y además creo que estáis preparando una segunda parte del fantástico libro para cinéfilos, ¿puede ser?
Sí,
sí,
sí, sí, sí.
Porque para conseguir un ejemplar del libro que has coescrito con Pedro del Río, el título del libro es Hay que mirar y ver, Watson, las mejores pifias y curiosidades sobre el cine en formato cómic. Hay que acudir a una tienda de Barcelona que se llama De Cine, ¿no?
De Cine, sí, De Cine, aunque también se puede entrar en la página web de esta misma tienda.
¿Sí?
y ahí adquirirlo, ¿no? Vía digital.
Sí, ¿y la web la sabes? Decine.es, ¿puede ser?
Creo que sí.
Sí, o si no, mira, vamos a dar la dirección de la tienda, que es en calle Florida Blanca, número 126, y un teléfono. Llamáis a este teléfono y si estáis interesados, es un libro fantástico en la que habláis de las pifias,
sí,
de los errores, de las películas más míticas de la historia del cine.
Sí, esos gazapos que hay en las películas.
Ya hablamos, hicimos una entrevista,
sí,
también,
esos,
¿no?
Gazapos
que nadie se fija y que tú y tu padre,
ahí,
¿no?,
estamos,
que sois cinéfilos,
en Sherlock Holmes y Watson.
Que en vuestro programa de televisión de Cinema 25, pues también analizáis, las exponéis con imágenes, ¿no? Pues allí como con la lupa las detectáis, ¿no? Lo que nadie ve, vosotros lo
detectáis. Es lo gracioso, ¿no? De cuando estás buscando gazapos en secuencias, en películas, nunca hay que fijarse en lo que hacen los protagonistas principales. Siempre hay que fijarse lo que ocurre alrededor.
Menudo, menudo. Y ya veréis, cuando tengáis el libro, las anécdotas y pifias que podemos descubrir. Voy a dar el teléfono de la tienda de cine, es el 93-292-64-17, 93-292-64-17, llamáis y, bueno, os dirán cómo, si estáis fuera de Barcelona, cómo os pueden hacer llegar el libro, ¿no? Y además, todas esas anécdotas pifias que narráis están también pues acompañadas de caricaturas,
sí,
de las películas que ha hecho también Pedro del Río, ¿no? Fantásticas.
Sí, hacemos nuestra propia interpretación también de la pifia, llevamos un poco más allá, intentando sacar nuestra propia gracia, nuestro propio chiste, ¿no? Entonces,
claro,
bueno, de lo que ocurre nosotros le sacamos la punta y vamos más allá.
Bueno, pues estamos esperando la segunda parte, ¿eh?
Sí,
¿sí?
Serás el
¿llegará?
Primero,
¿llegará?
¿Sí? En tenerlo.
Bueno, avisarme, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo haces la próxima ruta para el Raval? Hoy estamos sábado noche, madrugada del domingo.
Sí.
¿Cuándo las haces?
Pues mira, ahora el próximo, este mes de junio,
¿sí?,
ya lo tendremos, creo que es el sábado 4 de junio, pueden conseguir entradas, pueden conseguir su plaza.
Uh-huh.
Si entran en la página web nuestra, allí verán cómo conseguir. La verdad es que es un barrio muy interesante. Hay muchas cosas desconocidas que incluso la misma gente que vivimos en Barcelona,
sí,
se asombra cuando,
claro,
les enseño ciertas cosas. Dice, ¿cómo puede ser que haya vivido toda mi vida en Barcelona
y no
conozca todo esto, ¿no? Pues sí, gente de aquí y de allá.
www.gobcnrutas.com. Miriam del Río, ha sido un placer una vez más.
Como siempre.
Hasta
gracias
pronto,
a ti, sí. Nos vemos.
Hasta pronto, un
adiós.
Abrazo. Adiós, adiós.